Los riesgos de contagio por coronavirus a que están expuestos todos los ciudadanos y la miseria absoluta que sufre el pueblo de Cuba. Cabe destacar que esta carta la apoyan y la firman Berta Soler, de las Damas de Blanco, Ana Carbonell, del Instituto La Rosa Blanca, Manuel Silvestre Cuesta Morúa, del Partido Arco Progresista, José Díaz Silva, del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Daniel Ferrer, Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, René Gómez Manzano, de la Corriente Agramontista, Alejandro González Arraga, Observatorio Cubano de Derechos Humanos, José Pepe Hernández, Fundación Nacional Cubano-Americana, Iván Hernández Carrillo, Asociación Sindical Independiente de Cuba, Javier Larrondo, Cuban Prisoners Defender, Ángel Moya Acosta, Movimiento Libertad Democrática por Cuba, Félix Navarro, Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Eduardo Marcos Pacheco, Movimiento Recuperación Democrática, Ramón Saúl Sánchez, Movimiento Democracia, Rosa María Payá, Fundación para la Democracia Panamericana. También firman este documento Camila Acosta Rodríguez, Frank Calzón, Eduardo Díaz Fleitas, Damaso Alberto Fernández Doime Adiós, Niober García Fournier, Elena Larrinaga, Librado Linares García, Ana Iris Miranda Leiva, Orlando Luis Pardo Lazo, Leticia Ramos Herrería, Omara Isabel Ruiz Urquiola, Ángel Santi Esteban Prat y Didier Santos Moleiro. Para conocer más sobre esta denuncia, visite nuestros medios sociales o nuestra página radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión Entras en la Noticia para hoy, julio 21 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndoles la sintonía de lunes a viernes desde 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Me acompaña hoy en la asistencia técnica el ingeniero de sonidos Otto Madariaga, la producción de Fuente Viñoli. Y desde luego pues el tema más importante, la realidad de lo que sucede en Cuba, desempolvar toda una serie de situaciones que han ocurrido a lo largo de estos 31 años. Es para mí un placer recibir desde la ciudad de La Habana al periodista, fotógrafo, activista y miembro del estado de SAT, Claudio Fuentes, quien está envuelto en una batalla para justamente se conozca en el mundo entero los presos que oculta la tiranía cubana. Buenas tardes, Claudio.
Gracias. Muy buenas tardes, Cari Roque.
Gracias por atender nuestra llamada.
Primero, y gracias a...
Sí.
Dime tu disculpa.
No, primero y ante todo, me gustaría pues comenzar. ¿Qué te motivó a ti a llevar adelante, hurgar dentro de la historia de los presos, como tú lo llamas, olvidados? Todos los miércoles ustedes hacen un tuitazo para recordar, tú también a través de las redes sociales, pues constantemente estás haciendo reseña de casos de presos que no son tan vistos, no son tan conocidos. Háblame un poco de cómo creaste esa iniciativa y sobre todo de un caso muy especial que ha llamado la atención y es la situación de Ernesto Borges, que envejece en prisión por defender su dignidad. Adelante, Claudio.
Gracias, Cari, por darme esta oportunidad. Y bueno, inevitablemente, para responder tu primera pregunta de las motivaciones, porque son varias, que me llevaron a mí desde el estado de SAT a llevar a cabo esta campaña, es que, bueno, creo que desde hace un tiempo para acá, gracias a esta campaña y también a varios lives que hemos ido, o programas en vivo que hemos ido desarrollando, dando nuestros puntos de vista, pues nos hemos dado cuenta que desde hace muchísimo tiempo, creo que casi desde los mismos inicios de la revolución totalitaria castrista, ha habido un muy poco apoyo a las distintas fuerzas que incluso desde el inicio comenzaron con la vía armada, ¿no? Yo recuerdo este magnífico posteo continuo, el publicar continuo, por ejemplo, de Enrique Espinosa sobre los héroes que murieron desde el Escambray, ¿no? Y yo, gracias a él y luego a otros artículos que leí, como tú bien sabes, me fui enterando de la poca ayuda que recibieron desde el exterior y que estaban realmente condenados de alguna manera a fracasar, porque es lo que sabemos que sucedió con la crisis de los misiles, etcétera, el tratado de no agresión y demás, ¿no? Y también, ¿qué ocurre? Una de las motivaciones es que muchos de los presos que están hoy en las cárceles del castrismo, Jari, compartieron con nosotros el estado de SAT en salir a la calle cada domingo cuando nosotros desarrollamos la plataforma política, el Foro por los Derechos y Libertades, donde teníamos como parte de la estrategia de esa plataforma política, donde estaban varios grupos de la oposición cubana, salir a las calles todos los domingos para, de alguna manera, pedir la liberación de los presos políticos y demostrar que el contubernio entre la administración de Obama, porque vamos a hablar de eso luego, y la legitimidad que le daba y el oxígeno que le daba en todos los campos, ¿no? En el diplomático, en el político, en el económico, no estaba basado para nada en mejorías ni en cuestiones de democracia ni cuestiones de derechos humanos, porque la cosa seguía igual que el régimen seguía reprimiendo como habitualmente hacía. De hecho, una de las cosas que sucedió es que la represión aumentó en esa época del restablecimiento de relaciones o de hielo, como se le ha llamado metafóricamente, ¿no? Y tú sabes, cuando salíamos todos los domingos, que compartíamos las golpizas, bueno, primero compartíamos el poder llegar allí, todo lo que se hacía para poder llegar. Muchas veces hubo arrestos que nos impidieron llegar primero al Parque Gandhi, al lado de la iglesia Santa Rita, en Miramar, pero luego se compartían las golpizas, las amenazas, los actos de repudio, que te pusieran las esposas tremendamente apretadas, que te subieran a esos camiones o a esos vanes completamente cerrados, sofocantes, luego el calabozo, que a veces duraban días, dos, tres días, a veces duraban solo unas horas, los interrogatorios llenos de amenazas, de improperios ahí, y eso crea una hermandad inevitable, ¿no? Y el 21 de octubre, te estoy hablando a grandes trancos, ¿no? A grandes pasos. El 21 de octubre, nosotros viendo la situación que tenía la oposición en general, de ausencia de apoyo, también en lo económico, en lo político, en lo diplomático, varios actores de la sociedad civil, de la oposición política, artistas y periodistas independientes, pues se conformó un documento que tiene cinco puntos, que es el documento Compromiso Democrático, que se lanzó el 21 de octubre del año pasado, de 2019, donde marcamos varias posiciones. Una de ellas es que los que firmaron este documento, que además quiero aclarar que lo lo firmaron mucha gente desde el exilio. Pues en el punto número uno de este documento se planteaba que no había ningún tipo de diálogo ni de negociación con el castrismo, ¿no? Dejando claro que teníamos una clara diferencia con posturas reformistas, con variantes de plebiscitos, con régimen, etcétera. Y en el punto cuatro de ese documento, compromiso democrático, hacíamos una clara referencia a que si la oposición no recibía un apoyo contundente, serio, un seguimiento del mundo libre, y principalmente haciendo hincapié en una campaña por la liberación de los presos de Castro y por visibilizar todo lo que ocurría, ellos, los presos de Castro, que son el eslabón más unido de toda la sociedad, porque por muy mal que estén las personas en Cuba, incluso las personas mayores, muy dañadas, con unos salarios de retiro que dan risa, pues siempre los presos políticos y sus familiares estaban realmente muchísimo peor. Y precisamente para cumplir con nuestra firma, ¿no?, el compromiso democrático, que te digo, no tiene ningún sentido de unidad. Nosotros nos hemos cansado de decir que entre la oposición hay grupos de reformistas y grupos que están en una línea más vertical contra el castrismo, y que no hay manera de mezclar esas dos visiones. Entonces, bueno, para cumplir con nuestra parte, nos dimos a la tarea del Estado de SAR de desarrollar esta campaña que se basa en, tú sabes, de alguna manera estar comunicado en la mayor medida posible con los presos, que se puedan comunicar con nosotros desde las prisiones o con sus familiares. Los familiares nos contactan y están dando como un reporte regular de qué es lo que están sufriendo, qué es lo que está pasando. También visibilizar a través de fotos, a través de carteles, que básicamente hacemos Gorky Ávila Carrasco y yo, Claudio Fuentes. Y también incluso dar luces sobre todo el propio sistema legal castrista, cómo viola tanto el reglamento penitenciario, las 120 reglas Mandela, de las que son firmantes con relación al trato de los presos, tanto mujeres como hombres, en las prisiones castristas, y un poco para que el público entendiera que no podrá haber un cambio que éticamente sea decisivo en Cuba si no pensamos en los más dañados, ¿no? Yo recuerdo que hace poco en una de nuestras directas alguien ponía una cosa que yo he pensado muchas veces, y es que una de los valores morales que se promueven, digamos, en muchas películas norteamericanas, digamos, es que a los soldados no se les deja detrás. Hay que ayudar.
Hay una realidad. Esta campaña que ustedes llevan adelante, ¿qué repercusión ha podido tener dentro de estos jóvenes que viven dentro de la isla, que no conocen la mayoría de los presos de Castro, que no conocen en realidad cómo comenzó toda esta lucha hace 61 años? Ustedes todos los miércoles recrean un tuitazo donde se unen también personas que viven dentro de la isla, aparte del exterior. Pero, por ejemplo, ¿qué percepción tiene esa juventud? Y sobre todo, ¿hasta dónde la colaboración de los familiares de los presos que ustedes están desempolvando y que algunos aparecen total y absolutamente desaparecidos dentro de lo que es organismos como Reporteros Sin Fronteras, organizaciones no gubernamentales, que jamás en la vida han hablado de ellos? Háblame un poquito de esta percepción y sobre todo de la reacción de los familiares, hasta dónde la cooperación al ver que algo se movía para que se desenvolvara la historia.
Bueno, mira, Cari, yo quiero decirte que en cuanto a los familiares, por supuesto que hemos tenido un apoyo, una cooperación, un agradecimiento severo, profundo, limpio, y de manera continua, pues yo tengo contacto, tengo contacto también Antonio Rodríguez, con esos familiares que nos llaman. Nos llaman no solo para darnos los reportes de lo que va aconteciendo con ellos, de las violaciones y de las condiciones tan pésimas que tienen ahora, agravadas no solo por la crisis, sino también por la pandemia. Y mira, yo no puedo decirte exactamente, con precisión, cuánto está calando en los jóvenes dentro de Cuba, porque uno así no tiene cómo monitorear hasta dónde llegan nuestros posts, nuestros videos, nuestros audios, nuestros carteles, las publicaciones con las actualizaciones de las situaciones de los precios. Pero eso, de alguna manera, es un trabajo por acumulación. Claro que siempre hay personas que se van enterando, y lo más importante es que lo van distribuyendo. Hay muchas personas que ya mueven los audios, que tocan todos estos temas y que los mezclan con actualidad económica, con noticias de geopolítica regional. Y fíjate, como el régimen se vio obligado, por falta de liquidez, a permitir este internet todavía muy caro, que todavía masivamente no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una conexión permanente, que siempre les es muy difícil, digamos, consumir videos, pero sí pueden consumir textos, artículos en los medios. Yo creo que en general la sociedad cubana, poco a poco, ya te digo, siempre con escalones problemáticos que le desaceleran este estar actualizado, pero poco a poco las personas cada vez pues van conociendo. Aquí también hay un sistema, digamos, paralelo, que tú seguro has oído hablar, que se llama el paquete, y hay unas personas que también han desarrollado hasta una cosa que se llama el paquetico de la semana, que es un grupo de información en videos, en audio, etcétera, en imagen, que está relacionada básicamente con el tema político y que también se mueve, se distribuye muy bien. Muchas veces de teléfono a teléfono la gente anda con su memoria flash, le pasa distintos documentales a los amigos, y el tema político cada vez va siendo más frecuente en la gente. La gente entiende que la política y lo que hacen los políticos rige el destino de tu día a día, el destino de qué tienes o no tienes en el plato de comida de hoy. Y sencillamente, por eso nosotros, una de las cuestiones que no nos cansaremos de repetir, Cari, es que si no hay un apoyo incluso para que la información sobre los presos políticos y el resto de las cosas que pasan en Cuba y el mensaje de la oposición pueda esparcirse todo lo posible dentro de la isla, si no hay ese apoyo, pues realmente vamos a tener poco alcance. Ya con el internet que ha tenido que permitir el régimen, te repito, hay más exposición de lo que hay. Como todos sabemos, la gente filma, ya hay muchísimos, vamos a decir, ciudadanos, periodistas natos que filman un video, y lo mismo ocurre con una bronca, con los productos de la tienda. Vemos ahora con esta jugada estricta de la organización magnética, se habían filtrado hasta los videos un día antes de que abrieran las tiendas, revelando cuántos productos habían y demás. Y créeme que todo eso pues está generando un debate y un revisionismo interesante. Ya hoy, cuando yo saco a la calle y converso con la gente, lo mismo en una cola, en el agro, con un vecino que no veo hace tiempo, el nivel informativo de la gente se va superando inevitablemente. Y créeme que no son pocos los que ven con tristeza, pero enterados de que sí, de que hay presos políticos, de que no es un cuento, de que están ahí, de que hay mujeres en ese asunto, de que son parte de un mecanismo para humillar y doblegar las voces críticas dentro de la oposición, sean activistas o actores con un poco más de relevancia. Creo que también, gracias a esta campaña, ya comienzan, creo que todavía sí, obviamente, que debe ser mayor en el futuro inmediato, que medios de prensa, portales en internet que tratan el tema Cuba, están haciendo reportajes sobre los presos. Ya hay dos amigos en Cuba que me han llamado, me han pedido que les dé contactos, teléfonos de familiares para ellos hacer entonces un reportaje semanal sobre un preso distinto cada vez. Y créeme, no vamos a toda la velocidad que queremos, pero se va avanzando. No quería dejar de nombrar aquí al preso, pero que tú me preguntabas, el preso político Ernesto Borges, que para el que no conozca y que esté escuchando tu programa, aunque sé que muchos de los que te escuchan son fieles seguidores, gente muy, muy leal, gente con un conocimiento de Cuba y de cómo ha sido todo este largo proceso, pero bueno, al que recién llega quizás, que bueno, Ernesto Borges es un preso de 22 años, ya encarcelado, que lo habían condenado a pena máxima, a fusilamiento, que es como se elimina por pena máxima aquí dentro de la tiranía castrista. Y bueno, tiene ahora serios problemas en la visión. Lo mismo está pasando con Silverio Portal Contreras, aunque por causas distintas. Y él tiene dos cataratas, aunque hay una que está en peor estado, en el ojo derecho. Por supuesto, él y los familiares tienen miedo que Ernesto sea operado en los hospitales tanto de la cárcel como del sistema castrista. Y sencillamente Ernesto, que tiene durante años ya unos apagones continuos en su celda de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la noche, pues su visión se ha visto profundamente afectada.
Ahora te quiero hacer una pregunta. En momentos en que la patria, en que Cuba está viviendo momentos difíciles, pues indudablemente tengo que hacerte la pregunta de rigor. En el día de ayer se cumplieron 5 años de las relaciones formales diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué se perdió durante ese tiempo? ¿Qué se ha perdido en 5 años cuando por día ese régimen se enroca más fuertemente y sencillamente a esta altura del tiempo, donde la canasta familiar cubana cada día es más pequeña y más escasa, pues se da el golpetazo de abrir tiendas en divisas en la ciudad de La Habana y sencillamente la carne de res cuesta $23 el kilogramo y un queso Gouda $8. O sea, estamos viendo como que las nuevas tiendas de moneda libremente convertibles se han convertido pues en otra forma de extraer el dinero a los familiares en Cuba. Brevemente dame tu criterio, que me queda poco tiempo.
Bueno, mira, Gary, con el golpetazo, con el espaldarazo de legitimidad en lo económico, en lo político, en lo diplomático que dio Obama al régimen castrista, y el régimen castrista no dio nada a cambio, pues ya tenemos un antecedente ahí que creo que muchos cubanos deben considerar ahora en las elecciones norteamericanas del 3 de noviembre, considerando que Biden está diciendo que él volvería a esa postura que ni en derechos humanos ni en democracia dio nada, y en cuestiones financieras pues todo fue sencillamente una apertura enmascarada del castrismo con cero garantías para los para el sector, no estatal, porque ni siquiera se le puede llamar el sector privado a Cuba. Es una pena que hasta hoy, con esta nueva administración, con la administración Trump, que estamos de acuerdo, al menos de estado de SAT, con las sanciones duras que tienen contra el régimen, pero falta ese apoyo a la oposición, que tiene que ser un sustituto para el castrismo. Mientras el pueblo no vea que hay un sustituto, que hayan una oposición con programas políticos, con profesionales, con intelectuales, con gente que esté vendiendo la idea de que son un sustituto en lo económico, en lo comercial, en lo bancario, en materias de derechos humanos, en cuestiones financieras, en qué tipo de moneda va a haber, etcétera, pues no tenemos nada. Y estamos viendo que en cuanto a estamos viendo que esta nueva administración se está centrando únicamente en las sanciones y la pata de la mesa para derribar a la dictadura lleva otras cuestiones además.
Muchísimas
hay
gracias,
que reconstruir al ecosistema.
Muchísimas gracias, Claudio Fuente, fotógrafo activista del estado de SAR, por haber compartido con nosotros este proyecto que lleva adelante y que indudablemente los jóvenes que nacieron muchos años después que todo esto había ocurrido, que tienen ahora la forma, todos los miércoles, de sumarse al tuitazo. Gracias, mi querido Claudio, muy buena suerte y seguiremos en contacto.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, pues regresando en nuestra segunda media hora de Tras la Noticia, tengo el infinito placer de recibir telefónicamente a mi querido Horacio García, presidente del Consejo por la Libertad de Cuba y prominente miembro de la Asamblea para promover la sociedad civil en Cuba, la resistencia de Cuba. Buenas tardes, Horacio, qué gusto saludarte.
Gracias, Cari, para mí es un placer estar contigo. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro. Tú has sido una mujer que ha mantenido una línea sin moverte de ella en toda tu vida. Bueno, tu vida habla por ti. Así que además de sentirme orgulloso de ser tu amigo, me siento muy orgulloso de poder participar contigo en este programa que tanto se oye en nuestra querida patria.
Bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer. Ayer se cumplieron 5 años de que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. El 20 de julio, Estados Unidos y Cuba pues hicieron firme y oficiales sus relaciones diplomáticas, poniendo fin a más de medio siglo de enemistad. 6 meses antes, como todos sabemos, el 17 de diciembre del 14, en discursos simultáneos, el presidente de ese momento, Barack Obama, desde Washington, informaba que era el momento de un nuevo enfoque, y esto lo entrecomillo, y el general Raúl Castro, en La Habana, decía que había que aprender el arte de convivir de forma civilizada, aunque reconocía diferencias en materiales de democracia, derechos humanos y política exterior. Tú como hombre de lucha, que desde que comenzaste a ser parte activa de una labor de cabildeo encabezada por Jorge Marcanosa de la Fundación Cubano-Americana, y como hombre que no has dejado un momento de quitar el dedo del renglón de la problemática cubana que se perdió, ¿cuál es tu punto de vista y dónde estamos en este momento? Porque creo que luego de que Barack Obama le entregara gratuitamente toda una serie de privilegios a esa tiranía, hoy por hoy estamos en peores condiciones. Adelante con tu criterio.
Mira, Cari, yo quiero muy rápidamente hacer una pequeña, un pequeño análisis de lo que sucedió. Hubieron una serie de negociaciones secretas por parte del régimen de Cuba y la administración de Obama, que dieron por resultado una serie de concesiones unilaterales, y quiero hacer énfasis en eso, porque las concesiones fueron solamente por parte de los Estados Unidos y la administración de Obama. Y el mismo Raúl Castro dijo que no se movería ni una pulgada. Y eso dio paso a una nueva política de apaciguamiento con el régimen. Debo agregar que esa política de apaciguamiento es recibida por todos los regímenes comunistas y las dictaduras como un signo de debilidad. Y así fue como se recibió en Cuba. La administración de Obama le dio una cantidad de concesiones unilaterales al régimen de Cuba que no supo aprovechar, porque aquellos que pensaron que esto pudiera ser el comienzo de un cambio hacia un sistema de libre empresa, etcétera, resultó con más opresión, con más persecución de la oposición y la destrucción de la incipiente empresa privada que está en los límites de la ilegalidad. Debo decirte que es muy importante que se sepa que la economía en Cuba, el 80% o más, está manejado por Gaesa, que es un conglomerado de comercial militar dirigido por el general López Calleja, que es nuero de Raúl Castro. Y cuando se abrió el turismo, etcétera, que todos pensaban que iba a haber una apertura, pues sencillamente no ocurrió. Porque así como te apuntaba anteriormente, que la ESA controla el 80% de la economía en Cuba, el 100% de la economía de la industria turística está controlada por ellos. No le dieron oportunidad ni a los taxistas independientes que tuvieran acceso a los turistas que llegaban en los cruceros. O sea, no hubo la más mínima intención por parte del régimen de hacer ningún cambio. Es más, recuerdo que los bufetes de abogados aquí en Miami se llenaron de inversionistas que querían ir a Cuba a hacer inversiones, como por ejemplo un empresario de Tampa que quería establecer en la zona del Mariel un centro de distribución para que los pequeños cuentapropistas pudieran comprar. Nunca le dieron la oportunidad de abrir ese centro de distribución. Otro caso que fue muy nombrado también fue el fabricante de unos pequeños tractores agrícolas que quería poner una fábrica en Cuba para que se ensamblaran allí, creo que se llamaban Okun, y tampoco le dieron oportunidad. O sea que estamos hablando de que fue una ilusión la de los cubanos el pensar de que iba a haber ningún tipo de apertura. Hoy, después de 5 años, no existe la empresa privada, la incipiente empresa en manos de los cuentapropistas está en manos de los hijos, de los parientes, los oficiales del minin retirado, etcétera. O sea, que todo está controlado por el régimen. Y el hambre que existe en Cuba y la necesidad es provocado porque precisamente no le dan la oportunidad a los cubanos de que puedan cultivar la tierra y hacer con el fruto de su trabajo lo que les dé la gana. En Cuba todo está controlado y no quieren en ningún momento poner a riesgo ese control que tienen sobre el pueblo, que quiere que el pueblo dependa todos los días para que le den un pan.
Ahora bien, hay muchos que consideran que quizás el régimen castrista, ¿no?, acostumbrado, como tú bien estás señalando, a mantener un enroque político, porque indudablemente mantener al cubano de a pie, buscando qué comer diariamente, activar una fuerte represión que nunca ha dejado de existir, pues dejó pasar una oportunidad cuando Barack Obama sacó a Cuba de la lista de países que podrían no colaborar con el terrorismo. De ahí en adelante se le exigió a Cuba la entrega de determinados personajes, entre ellos la famosa Chemisert, que estaba en Cuba patrocinada y bien resguardada y que había sido pues la asesina de un policía en New Jersey. Y se hizo pues el sordo y no contribuyó con nada. Hoy por hoy vemos que los cuentapropistas cubanos, como tú señalas, están contra la pared al tiempo que se abren tiendas en La Habana en moneda convertible. Y yo te pregunto, ¿de dónde salió ese dinero para que de hoy para mañana lo que no existía en Cuba se viera repleta? Varias tiendas con productos de primera calidad, que el cubano, como por ejemplo un pote de espárragos blancos, no sabía que existía. ¿Cómo se recicló ese dinero? ¿De dónde ha salido? ¿Hasta dónde tú consideras que esto no es más que una forma de acabar? De acabar, pues, sacándole más dinero a los que tienen familia en Cuba y creando en Estados Unidos y creando al mismo tiempo una quinta categoría de cubanos.
Mira, Cari, el régimen tiene acceso a todos los mercados del mundo, lo que no tiene acceso es al crédito, porque no le han pagado nunca a nadie y han dependido de aquellos que un día fueron despreciados y calificados como gusanos, pues precisamente esos cubanos que fueron a la diáspora, al mundo entero, una gran mayoría a los Estados Unidos, nunca abandonaron a sus familiares y siempre se han ocupado de ellos, de mandarle medicina, de mandarle comida, de mandarle ayuda. Y el régimen ha dependido de esa entrada de divisas. Lo que está haciendo el régimen en este momento es cerrando una pequeña apertura que había de la famosas mulas que llevaban ayuda, llevaban dinero, y ese dinero podían guardarlo los que lo recibían y administrarlo. En este momento ellos se han convertido en la mula mayor y lo que quieren es que no se le escape ni un solo dólar, ni un solo dólar. Cada dólar que se gasta en Cuba es enviado por el extranjero, por los familiares, etcétera. Y entonces lo que hacen es que los productos que le venden a los pobres compatriotas cubanos los pagan a unos precios exorbitantes. Y lo que ellos están esperando es que cada día los cubanos que estamos en el exilio le mandemos más ayuda a los familiares para ellos poder tener acceso a esa moneda dura. Esas tiendas son de conglomerado militar de Gaesa. Los lugares donde se recibe el dinero es de ellos. todo está totalmente controlado por ellos. Y lo que les interesa en este momento más que nunca es poder tener acceso a esos dólares, porque tienen una situación terrible, tienen una crisis económica insalvable, tienen una crisis social y una crisis política. Dependen de lo que le manda el petróleo, que le pueda mandar Venezuela, que todos sabemos que el régimen está, que se están muriendo los niños por falta de comida en Venezuela. Y, o sea que todo este movimiento no es nada más ni nada menos que, primero, poder tener acceso a los dólares. Segundo, tener el control total de todos los dólares que entran en Cuba.
Ahora estas nuevas tiendas están colgadas justamente de esa remesa y podrían producir una segregación comercial. O sea, todo lo que ellos han criticado del capitalismo le están imponiendo en este momento, de acuerdo con experimentados economistas, tanto dentro como fuera de Cuba. ¿A dónde va el pueblo de Cuba en este momento? ¿Qué va a pasar? Están asfixiados, no tienen fe. La única alternativa que tenían de un golpe porrazo antes de abandonar el poder, Barack Obama, pues se retiró el decreto de pie seco, pie mojado, y hoy por hoy no tienen ni la oportunidad de ser para otorgársele lo que es el estatus de la ley de ajuste cubano. ¿Es como ves tú el futuro de Cuba?
Fíjate, mientras el pueblo de Cuba no se ponga de pie y reclame los derechos que le han conculcado, mientras el pueblo de Cuba siga soportando todos los vejámenes, todo el terror, toda la opresión y el hambre y la necesidad, pues no habrá una solución. Pero yo veo con optimismo como el pueblo está reclamando sus derechos, y el hambre que hay es producida no por ningún embargo, sino porque tienen un control total sobre los pequeños productores agrícolas, que tienen que venderle lo que producen al régimen, y el régimen le paga cuando le da la gana y a los precios que le da la gana. Si se liberara a esos pequeños productores cubanos que produzcan y con ese producto de su sudor y su esfuerzo hagan lo que les dé la gana, se acabaría el hambre en Cuba y aparecerían los plátanos, la malanga, el tomate, la cebolla, todo lo que se produce en Cuba, que tiene la ventaja de producir el año entero. Pero no, el régimen no quiere que en Cuba haya nadie que tenga una pequeña libertad económica, y por eso lo mantiene en la más profunda miseria. Y entonces tenemos que esperar que ese pueblo un día diga, bueno, basta ya, ya no podemos seguir soportando más, y tenemos que tener los derechos que tienen todos los hombres y mujeres libres del mundo. Hace poco estaban hablando de sembrar una calabaza, sí, una calabaza, pero para que tú esa calabaza se la tengas que vender al centro de acopio, que te la paga o no te la paga, y te la paga el precio que le da la gana. En Cuba,
o a veces se tiene que echar a perder, como hemos visto cosechas de piña, hemos visto cosechas de papa, porque acopio mismo no tiene la infraestructura, porque es una parte fundamental de un proyecto cubano, un proyecto que ha pasado en el orden económico y social. Pero ahora viene mi pregunta para ti. ¿Qué reacción podrían tener en este momento aquellos que creyeron en el sistema, aquellos que fueron internacionalistas, aquellos que son personas mayores de la tercera edad, que sudaron la camisa que creyeron en el régimen y que hoy por hoy muchas veces se quedan sin nada que llevarse a la boca porque ni tienen familia en el exterior ni tienen un régimen que les pueda solventar sus mayores necesidades. ¿Hasta dónde esta gente podrían ser también un factor decisivo en la opinión, en generar criterios a ese hombre nuevo que ha sido un fracaso para el régimen castrista? Bien, ¿qué tú crees que puedan pensar en este momento los que verdaderamente creyeron en ese sistema, los que sudaron la camisa y los que hoy por hoy están siendo más que abandonados, no tienen un espacio y muchas veces, como comentan algunos de ellos, se quedan sin almorzar? ¿Dónde está, por ejemplo, esa legión de hombres y de mujeres que en un tiempo pues creyeron en las misiones internacionalistas y hoy por hoy pues viven en una vivienda donde aparentemente lo único que les queda es un portal donde sentarse a esperar una muerte segura?
Fíjate, históricamente el régimen ha usado a los deportistas, a los científicos, al pueblo de Cuba, a aquellos que hicieron misiones internacionalistas, y lo han usado y luego lo han echado a un lado. Y todos esos hombres y mujeres ya mayores, lo que tienen que sentir es un sentimiento de que fueron usados, fueron relegados y no son nadie hoy, porque el régimen devora a sus propios hombres. Y lo que no sirve es el sistema. El sistema va devorando a sus propios hombres y mujeres.
Muchísimas gracias a Horacio García, presidente del Consejo por la Libertad de Cuba, miembro de la Asamblea para la Resistencia, por haber compartido criterios y opiniones sobre estos 5 años de relaciones que se tiraron por la borda y que el pueblo cubano pues sencillamente ha perdido todo el tipo de ilusión que pudo haber creado en este momento, que el enemigo común declinar y no lo hizo. Esto ha sido todo en la tarde de hoy. Gracias a Otón Madariaga por la asistencia técnica, a Danilo Fuentes Riñoli en la producción. Les dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche, al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerda que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigar arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso, regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo, y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, es miércoles 22 de julio, 7 en punto de la mañana y estamos en tiempo de noticias aquí en Radio Martí. El Movimiento Cristiano Liberación rinde homenaje a Oswaldo Payá y Harold Cepero en el octavo aniversario de sus muertes en Cuba. Los detalles con Carlos Payá, coordinador de la organización en España.
En el octavo aniversario de los asesinatos de Oswaldo Payá y Harold Cepero, el Movimiento Cristiano Liberación está organizando una serie de eventos en las redes sociales, eventos físicos y también ceremonias religiosas para recordar su vida, su obra y sobre todo también para pedir justicia por estos hechos que, como bien sabemos, no fueron accidentales, sino que fueron unas muertes provocadas. La primera de estas iniciativas ya lleva tiempo, de hecho, desde el principio estamos siguiendo una investigación internacional y en estos últimos años estamos haciendo una recogida online de firmas en la plataforma change.org dirigida a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que inicie una investigación. Esta petición se le entregó en mano en 2018. Por otra parte, en las redes sociales estamos pidiendo a aquellas personas que lo deseen que pongan en su foto de perfil y la pueden descargar de la página de Facebook del Movimiento Cristiano Liberación una imagen que dice precisamente 8 años sin Oswaldo, sin Jaro, sin respuesta.
Se han ofrecido o se van a ofrecer más de una docena de misas en Cuba, en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en México y otras que nos están confirmando casi en tiempo real.
Y sigue el acoso contra los periodistas independientes en Cuba. Camila Costa denunció el martes que tiene que abandonar de inmediato la vivienda que alquila en La Habana por presiones de la seguridad del Estado a los propietarios de la misma. Según Acosta, a través de un Facebook Live, es la segunda vez que en menos de un mes y la quinta en lo que va de año, que tiene que mudarse de su alquiler, lo que considera una represalia por su labor como periodista independiente.
Una vez más, la policía política me ha dejado en la calle, ha vuelto a amenazar a los propietarios de la vivienda donde estaba viviendo y, bueno, me han vuelto a desalojar. Esta es la segunda ocasión que me veo en la calle en menos de un mes y desde febrero hasta la fecha es al menos la quinta mudanza que tengo que hacer por presiones de la seguridad del Estado. En febrero último, los oficiales de la seguridad del Estado amenazaron a los propietarios de la vivienda que yo rentaba hacía casi 3 años, le pusieron una multa de 3.000 CUC y los obligaron a desalojarme si no perderían la vivienda, los amenazaron con eso. Entonces, desde febrero hasta la fecha, hasta este mes de julio, me he visto obligada a mudarme en al menos 5 ocasiones, eso sin contar las veces que yo he estado durmiendo en diferentes lugares y mis bultos, mi equipaje en casa de amigos. Hoy también me obligaron a abandonar la vivienda que rentaba. Todo esto ha coincidido con esta crisis del coronavirus. Mientras unos han estado enfocados en el aislamiento social, en no salir a la calle, yo he estado en medio de mudanzas, estoy actualmente viviendo como si fuera una fugitiva, porque cada vez que la seguridad del Estado va conmigo, amenazan a los propietarios de esa vivienda. Ellos lo que quieren es que yo abandone el periodismo independiente o me vaya del país. No voy a hacer ni lo uno ni lo otro.
Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a 2 ciudadanos chinos de hackear empresas contratistas del sector de la defensa, investigadores de COVID-19 y otras compañías de todo el mundo. Desde Washington, Leonardo Bonet informa.
La acusación que los funcionarios discutieron en una conferencia de prensa dice que los piratas informáticos en los últimos meses habían investigado vulnerabilidades en las redes informáticas de empresas conocidas públicamente por su trabajo en el desarrollo de vacunas y tratamientos. La acusación incluye cargos de robo de secretos comerciales y conspiración de fraude electrónico contra los piratas informáticos que, según los fiscales federales, robaron información no solo para ellos, sino también que sabían que serían de interés y valor para el gobierno chino. John Demers es secretario adjunto de Justicia para Seguridad Nacional. Las actividades descritas en la acusación son ejemplos concretos de 2 tendencias preocupantes. Primero, y es una que hemos visto durante algún tiempo, China está utilizando las intrusiones cibernéticas como parte de su estrategia de robo, réplica y reemplazo para el desarrollo tecnológico. Segundo, y esto es tal vez menos apreciado por el público y los socios internacionales, China proporciona refugio seguro a los piratas informáticos criminales que, como en este caso, están pirateando en parte para su propio beneficio personal, pero dispuestos a ayudar al Estado y esperando órdenes para hacerlo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y en la Florida, las autoridades de la ciudad de Miami afirmaron que ante el elevado contagio de COVID-19 es improbable la reapertura de las escuelas para el próximo periodo y dijeron que un alto riesgo está latente en las aulas. La alcaldía de Miami decidió igualmente el cierre de los campamentos de verano ante el contagio de niños en los parques e insistió en que ante las dudas de riesgo las personas deben permanecer en casa. También aún está bajo análisis un posible confinamiento en el sur de la Florida, aspecto que depende principalmente de las cifras de pacientes en los hospitales. Y hasta aquí las noticias, mantengan la sintonía con nosotros en Radio Martí. Te acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los azulejos de Toronto, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
El cuarto bate de verdura. Yo pensé que esto había olvidado presentarlo.
Jamás. Detrás de los controles, en la esquina caliente, nuestro ingeniero de sonido, Juan Pendaz. No me
despegue. Oye, eso tú lo sabes ya que le he puesto padre. Mañana voy a hablar con él otra cosa.
Vamos a hablar con él otra cosa. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón del downtown de Miami, JJ Chambi Campos y Campo.
En la pequeña Habana, la capital del exilio.
Ok, no es ni un potrero, no es una manigua, es un campo. No, así es.
Exacto, exacto.
Y no podía faltar más, damas y caballeros, desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos. Yo tengo dos equipos del béisbol de Cuba, el equipo de Cienfuegos y el del grupo de Mendari. Mañana tengo Marianao y el Habana. Oigan los equipos que había en Cuba de los peloteros que se jugaban los últimos años, antes de llegar el virus del comunismo a Cuba.
Ya ustedes escucharon las palabras sabias del Guajiro Peña, así que todo el mundo, damas y caballeros del orden de batalla, béisbol de las grandes ligas, Guajiro Peña, Sultanes del Swing y la sección olímpica. Vamos a tratar, si cabe también un poquito de fútbol, pero quería abordar el tema del béisbol de las grandes ligas porque está a punto de arrancar dentro de menos de 48 horas la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Así que Juanito, dame la número uno, viejo, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ayer les estaba...
La calle, faltan dos días. Qué bueno, compadre.
Gracias por interrumpirme, Guajiro Peña. Siempre sí. Tus interrupciones quedan ahí marcadas.
El Guajiro debería más el Guajiro hace 8.
No, pero estaba hablando con un señor y dice, wow. Eso es mejor que suspenda porque eso es una bobería, jugar 60 juegos y hay muchos peloteros que, inclusive hay una lista cantidad de peloteros que por apurarse se han lastimado y los que están con el virito ese, así que yo no sé, es cuestión. Ahora, si hay una noticia buena es que van a poner una cámara para que no pase lo que pasó con la carga de fuego perfecto eso. Mencionaron eso, la calle mencionó algo de eso el otro día.
Continúa, la calle, bueno, por favor.
Sí, estoy tratando de mencionar que ayer los azulejos de Toronto estaban buscando un feudo y posiblemente hoy tengan dos, porque ya los piratas de Pittsburgh y aparentemente los Tampa Bay Rays han puesto a la orden de los Azulejos de Toronto, el Tropicana y el PNC Park en Pittsburgh, posiblemente tengan que usar los dos, porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar que en una temporada de 60 partidos no va a haber ni un solo día que los Azulejos y los Piratas de Pittsburgh coincidan el mismo día para jugar pelota. Así que la buena noticia es que, por lo menos en este negocio del béisbol de las grandes ligas, existe la buena fe, existe la buena voluntad, los equipos están ayudando unos a los otros, y ya los Azulejos de Toronto tienen no uno, sino que dos posibles feudos en Estados Unidos para jugar pelota. Ellos siempre han dicho que no querían jugar en Dunedin, Florida, en su parque de pretemporada, que querían un estadio de las grandes ligas, y Chambi, te hicieron caso, ellos contemplando Dunedin, pero decidieron que no.
Sí, acá hay una pregunta, y la gente dice, ¿por qué va a jugar a Interligue el equipo de los Yankees, siendo el equipo más famoso en la historia del gol, jugar en Interligue el primer juego? ¿Y eso?
Por la sencilla razón de que esa es la manera que lo están haciendo. La pelota este año va a ser así.
Hay otra razón. La pelota ha estado, bueno, está comenzando 4 meses tarde, y ese partido va a ser televisado, y todo el mundo sabe que para comenzar la campaña quieren 2 buenos partidos, entonces tienen a los campeones mundiales jugando contra los Yankees y a los Dodgers contra los Gigantes, la rivalidad más antigua de todo el béisbol de las grandes ligas, y ellos saben que esa es la mejor manera de comenzar el primer día con 2 partidos que mucha gente va a ver.
Mira, hay lo siguiente, los Orioles del Baltimore dijeron que pusieron a la disposición el Camden Yard también para los Azulejos, eso es el tema ahora, y lo están considerando también, ¿ok? Y lo otro se me olvidó porque el Guajiro interrumpió, entonces a mi edad esa cosa se olvida.
Sí, aunque el estadio de Baltimore es muy bonito, y fue el primero que comenzó este trend de los estadios antiguos, yo tendría un poquito de, tú sabes, de brujería en jugar en Baltimore, porque ese equipo ha sido un desastre total y completo los últimos 20 años.
Bueno, un día le voy a hablar de lo que es lo he hablado anteriormente, del Camden Yard, lo diseñó Don Lorimer, amigo mío, con fuimos socios en varias cosas, y él diseñó 8 de los estadios de Grandes Ligas actualmente. Lo otro que iba a decir es que el doctor Fauci, amigo de Chambi mío, va a hacer que va a lanzar la primera bola.
Va a lanzar la primera pelota.
Exactamente, en el juego de Washington. Okay. Va a ser Dr. Fauci, que en este momento es nuestro líder indiscutible, porque es el que está al frente de la pandemia.
Pepe, tengo la respuesta para ti de por qué no se debe jugar en Baltimore. En los últimos 20 años fue la última vez que creo que el equipo fue a Cuba y le dieron un abrazo, creo que
sí.
Le dio a Peter de Angel, le dio un abrazo y ahí le firmó los 20 años de desgracia.
¿Qué pasa siempre? Si sabes, es un problema casi matemático.
Tú sabes una cosa, hay mucha gente que lo dice en broma, pero ese fue el año que los Orioles de Baltimore comenzaron a decaer de una manera. Los Orioles iban a los playoffs casi todos los años antes de eso.
Eso en latín se llama estatura, en cubano se llama ñeque,
el ñeque que le pegaron.
Ay, Dios mío. Muy bien, vamos a seguir hablando de pelota porque hay mucha gente que quiere saber 2 días antes de comenzar la temporada regular las alineaciones que vamos a ver por lo menos el primer día de la temporada. Y aquí les tengo los 4 equipos que están participando, y esto puede variar, por supuesto, pero básicamente deberíamos de tener, por lo menos de los nombres que voy a mencionar, la mayoría van a estar, a lo mejor cambia el orden de bateo. Los Yankees de Nueva York, que abren la temporada contra Washington en la capital norteamericana. DJ LeMahieu debería de ser, según MLB, el primer bateador. Aaron Judge, el right fielder. Gleyber Torres, esto por supuesto es lo que ellos esperan durante la temporada regular.
Claro.
Giancarlo Stanton, 4º bate. Dime, ¿ibas a decir algo?
No.
Okay. Gary Sánchez lo tienen como 5º bate, el catcher. Brett Gardiner, el viejito, como le dice el Guajiro Peña, left fielder. Luke Voit, 1ª base, 7º bate. Aaron Hicks, el center fielder. Gio Urshela, el colombiano, 3ª base, 9º bate en la alineación de los Yankees. Según MLB, la rotación de picheo va a ser Garrett Cole, 1er abridor. Masahiro Tanaka, que hoy lanzó práctica y lanzó muy bien. James Paxton, el zurdo, 3er abridor. J.A. Happ, el cuarto, otro zurdo, y Jordan Montgomery, el tercer zurdo consecutivo, quinto abridor en la rotación de picheo, y el taponero Aroldis Chapman, si es que se ha recuperado del coronavirus que tenía la semana pasada. Esa es la alineación. Vamos a darle después de unos comentarios los nacionales de Washington. Caballeros, ¿qué opinan?
Ustedes vieron lo que pasó ayer en el partido de Filadelfia y los Yankees, ¿no?
Sí, conectó un home run cuando ya habían tres outs.
Cuando había tres outs. Girardi dijo, no, quiero que Velázquez siga tirando hasta que llegue a su conteo. Y no lo dejaron llegar al conteo porque creo que fue en el segundo lanzamiento donde George le dio. Pero pongamos lo mismo, y yo sé que estamos comenzando la temporada y para qué vamos a hablar de esta locura. Pero ustedes imaginan dónde ha llegado la pelota, donde Gleyber Torres batea detrás de Aaron Judge. Es lo único que tengo que decir.
Bueno, espérate que veas la alineación de los nacionales de Washington. Trey Turner, shortstop, primer bate. Adam Eaton, segundo bateador, right fielder. Starlin Castro, segunda base, tercer bate. Juan Soto, en su segunda temporada completa, va a ser el cuarto bateador. Howie Kendrick, que hasta hace tres días tenía coronavirus, va a ser el quinto bateador. Eric Thames, primera base, sexto. Todavía no saben si el catcher va a ser Kurt Suzuki o Jan Gomes, el catcher abridor, pero a los dos lo tienen como el séptimo bateador. Carter Kibrum, tercera base. Guajiro Peña dice, ¿quién? Y Víctor
Robles. Sí, porque perdieron la mejor tercera base, Rendón.
Claro. Y Víctor Robles, el center fielder, va a ser el noveno bateador. La rotación de picheo, Max Scherzer, primer abridor. Steven Strasburgo, segundo. Patrick Corbin, el zurdo, tercer abridor. Aníbal Sánchez, el venezolano que nunca se va a dar por vencido. Va como Julio Franco, va a jugar hasta que tenga 50 años. Y por último, Austin Boyd, el pitcher derecho, va a ser el quinto abridor. Sean Doolittle, yo no estoy seguro de esto, Sean Doolittle dijo que a lo mejor no jugaba.
Que ni jugaba.
Pitcher sur, que ni, así, aquí lo tienen todavía. Como, y dicen, Joe Ross dice que está compitiendo por el quinto puesto en la rotación de pitcheo. Así que
el alcalde ha dado una información muy buena a esos dos equipos. Bueno, figúrate tú, dos equipos que son, todo el mundo lo da para ganar a Washington, repetir. Pero yo te voy a decir una cosa, el Guajiro va a poner un equipo, la Liga Americana, que hay que partirle la cabeza. El Chicago White Sox. Hoy salió el señor Abreu con un uniforme que es lo más lindo que pueda haber en la vida. Ese equipo hay que contar con el Chicago White Sox por su picheo y la novena que tiene. Ahora, hay una incógnita. Si Gio González puede pichar como ha pichado hasta ahora los últimos años.
Bueno, Guajiro, déjame tirarte una curva. Tú sabes que Joan Moncada tuvo coronavirus. Hace cinco días tenía coronavirus. No sé si ya se recuperó o se está recuperando. Así que, pero aquí tengo la alineación de los Medias Blancas. Tim Anderson, Joan Moncada, segundo bate. José Pito Abreu, Eloy Jiménez, el left fielder. Yasmani Grandal, el receptor cubano, quinto bate. Edwin Encarnación, bateador designado. Nomar Mazarra, el right fielder. Leury García y por último otro cubano, Luis Robert, el center fielder. Los pitchers, Lucas Giolito, Dallas Keuchel, Reinaldo López, Dylan Cease, Gio González y Carlos Rodón sería el segundo, el relevista número uno después de Alex Colomé, que va a ser el taponero del equipo. Así que, pero vamos a ver si en realidad van a estar todos listos, porque como les dije, Joan Moncada tenía coronavirus hasta hace solamente 4 o 5 días.
Correcto. Y ahora el que está teniendo los dos juegos que ha lucido muy bien ha sido Luis Jiménez, el jardinero izquierdo, que uno decidió el partido y el otro acabó.
Ha lucido los muy bien. Anterior manager dijo que no lo iba a poner a jugar ayer, para que descansara, pero ya pasó el virus, que se ha recuperado completamente. Él quería jugar y Rentería dijo, no, descansa ahora para que juegue cuando empiece la temporada, ¿no? Yo creo que eso es bastante bueno por parte de Rentería, un muchacho que cuentan con él, tuvo una temporada que metió miedo el año pasado.
Bueno, los Dodgers que van a jugar el jueves van a comenzar con Mookie Betts en el right field, Max Muncy, como dice el Guajiro Peña, segundo bateador, primera base, Justin Turner, el pecoso pelirrojo, tercera base, tercer bate, Cody Bellinger, center field, Cody Seager, shortstop, Jock Pederson, el left fielder, mira qué fe que le tienen a Jock Pederson, Matt Beattie, bateador designado, Will Smith, el receptor, y Gavin Lux, segunda base, pero hoy tenemos noticias de Kevin Lux. Creo que lo mandaron a la instruccional hoy. No creo que lo suban de aquí al jueves.
Sí, exacto.
Así que ya tenemos una discrepancia. Los Clayton Kershaw, Walker Buehler, pitcher derecho, sí. Julio Urías, el zurdo, Alex Wood, otro zurdo, Kenley Jensen, todavía está como el taponero. Dime, Chambi.
¿Tú sabes que este equipo de los Dodgers va a ser interesante? Si este año no gana el señor Roberts, yo no sé qué es lo que esperarán, no sé qué ellos quieran crear en Roberts otro de esos largos, otro de esos directores que por año no pueden ganar y lo siguen diciendo ahí. Este equipo, ahora bien, los lanzadores a mí me preocupan este team. Y te voy a explicar por qué. Clayton Kershaw, sabemos que es un gran lanzador a la hora de regular, pero cuando viene los playoffs. Pero va a llegar un momento en que Clayton Kershaw la curva le hace así, boom, y dice, no vas a ser bueno ni en la postemporada ni en la temporada regular. Yo no estoy diciendo que este sea el caso, pero se puede esperar. Walker Buehler básicamente tuvo una buena temporada, tuvo una lesión. Ahora bien, Julio Urías, que hasta el momento no ha lucido lo que se suponía, porque Julio Urías, ustedes se acuerdan, que iba a ser el próximo Fernando Valenzuela.
Correcto, correcto. Sí, sí.
Y hasta el momento nada. Alex Wood viene de una lesión. Yo no entiendo, no veo a los Dodgers tan así.
Perdón, Chami, Julio Urías no tiene pendiente un problema de violencia doméstica la segunda o tercera vez. Algo de eso.
Sí, había algo con Julio Urías. Sí, pero eso en Los Ángeles, no te preocupes. En Los Ángeles ellos se encargan de limpiar eso. Eso, porque yo he visto cada cosa en Los Ángeles que son únicas. Y no solo en los Dodgers, en otros equipos también.
No, pero aquí hubo un caso espectacular con Aroldis Chapman, que tenía una pistola, tiró 4 tiros. Y eso no se... ya, eso se tapó.
No. Lo más asombroso fue que no hubo ni siquiera un reporte policíaco donde fueron 8 policías.
Correcto, correcto. Que yo sepa, en el estado de la Florida es ilegal, ¿ok? Tirar un arma, descargarla en propiedad privada y si no hay causa, por supuesto. Y vinieron 8 patrullas. Y ni siquiera puedes encontrar el reporte de la policía.
No.
En la Florida es ilegal sacar tu arma y apuntársela, aunque te infundes otra vez. Ya hiciste una amenaza de muerte y va a ser una cárcel larga. Con eso nada más.
No, y básicamente él le dio 8 tiros, 8 o 9 tiros al carro. El carro estaba...
Sí.
O sea, como amenaza pública. Solamente... Claro. Pero bueno, ahí vamos a ver qué es lo que hay. Y aparentemente la recuperación de Céspedes no es tan completa como se imaginaban. Porque yo estuve leyendo que Céspedes ya estaba recuperado y que el brazo de Céspedes y que la velocidad de Céspedes, y ahora resulta ser que Céspedes va a comenzar como un designado. En otras palabras, o piensan que los muchachos que están allá afuera son mejores que Céspedes, o es que Céspedes no está en condiciones de jugar los outfields. O sea, ahí no sé. No sé si ustedes leyeron lo mismo que yo, porque yo siempre leo que estaba ya listo. Pero ahora resulta que va a ser el designado.
No solamente eso, yo puse en un titular en martinoticias.com la semana pasada. Claro, fue entre comillas directo de los Mets, que Giovanni Céspedes estaba luciendo muy bien, estaba conectando jonrones de 450 pies y que aparentaba estar muy bien para comenzar la temporada en el terreno de juego. Uh-huh. Así que, por último, quisiera dar aquí la alineación de los Gigantes de San Francisco, según el béisbol de las Grandes Ligas, y van a reconocer un par de nombres aquí, comenzando con Mike Yastrzemski, si le suena el nombre. Porque
jugando right field.
Y primer bate, así mismo, primer bate de los Gigantes esta temporada. A propósito, para contestarte la pregunta, aquí tienen el béisbol, como tú dijiste, oficialmente, MLB tiene a Yoenis Céspedes como bateador designado de los Mets. Porque en los outfields tienen a Michael Conforto, a J.D. Davis y a Brandon Nimmo. Así que ellos tienen que saber algo que nosotros no sabemos.
Correcto.
Porque ni siquiera lo están poniendo en la alineación. Ya están molestando por ponerlo en la alineación. Ok, Mike Yastrzemski, right fielder de los Gigantes. Brandon Belt, segundo bate, primera base. Evan Longoria, tercer bateador y tercera base. Alex Dickerson, left fielder. Hunter Pence, bateador designado, quinto bate. Brandon Crawford, el shortstop. Mauricio Dubón, el center fielder. Yolmer Sánchez, segunda base. Tyler Hayden, el catcher. ¿Quién? Dice Chambi. Los lanzadores. Este es el orden. Johnny Cueto, primer abridor. Jeff Samardzija, segundo abridor, también derecho. Kevin Gausman, también derecho, tercero. Sí. Drew Smyly, el primer zurdo, el único que tienen. Y Logan Webb, pitcher derecho. El taponero, Tony Watson, el ex zurdo de los Piratas de Pittsburgh.
Lacayo, una pregunta que te voy a dar al fanático. Dice, Lacayo no mencionó que Posse no va a jugar y perdieron el mejor pitcher que tenía, Van Gardner. Así que, si Posse, que es el mejor pitcher que hay en la Liga Nacional, un fenómeno. Estaba, tú, así tú, que vamos a ver. Están pasando muchas cosas raras en 60 juegos. Sí. Además, este equipo terminó en último lugar todo después del año pasado.
Pero, Guajiro, la gente esa que te dijeron eso no vieron a Lacayo decirlo la semana pasada.
Dos veces.
Porque la calle estaba hablando lo del primer momento de que Posse entró fuera.
Sí. Hasta dije que el béisbol de las grandes ligas cambió una ley de 120 años solamente porque le pasó a Buster Posse.
Sí. Y es el mejor catcher de la Liga Nacional, que yo sepa, los Phillies están en la Liga Nacional, un tipo ahí que se llama Real Muto.
¿Okay? Correcto.
Que es realmente el mejor catcher del momento.
Correcto. Hace 5 años pudo haber sido el mejor catcher, empatado como con Molina, quizás. Pero,
ajá, pero pues ya Molina, el mejor era más joven.
Sí, sí. Así que, pero ya definitivamente ahora el Buster Posse nada que ver con esto. Bueno, ya les dimos la alineación de los equipos que van a participar el día de apertura. Dentro de menos de 48 horas arranca la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. El viernes todo el mundo en acción. Así que prepárense porque tienen que jugar 60 partidos en 68 días. Va a ser muy interesante esto.
Tú sabes que yo estuve mirando ciertos esquemas. Por ejemplo, tomé el esquema de los Marlins y hay un momento en que juegan 19 días consecutivos. Paran y juegan 14 días consecutivos. Hay equipos que van a jugar hasta 20 días consecutivos.
Wow.
Entonces, desgaste ahí.
Y yo sé que van a viajar menos, todo lo que tú quieras, pero siguen siendo 20 días consecutivos. Y eso es si no llueve y tienen que jugar doble juegos.
En esta temporada yo estaba pensando como pinche que yo era. Decir que uno tiene que ponerse en forma en 162 juegos, el campo de entrenamiento se juegan 31 juegos y uno pichea 4 o 5 juegos. Ahora no ha habido tiempo para nada, así que va a ser difícil para muchos peloteros.
Sí, eso va a ver cómo se llama, vamos a ver cómo reaccionan. Yo creo que los lanzadores van a tener una ventaja, creo que, aunque hasta por el momento el equipo de los Mets no me enseñaron nada con los lanzadores.
No, la mayoría de los equipos están aprovechando ahora que van a poder meter 30 muchachos en el roster, y de esos 4 adicionales, 3 van a ser pitchers.
Sí, exacto.
Porque imagínate, uno nunca sabe. Bueno, un día como hoy nació Sissi Sebastián, lo crean o no, en 1980. Impresionante, ¿verdad? Ese muchacho tan joven que es, ¿no? Y ya prácticamente fuera de la pelota. Y también les quería decir que un día como hoy, en 1975, Joe Torre de los Mets de Nueva York fue víctima de 4 doble plays, no solamente en el mismo partido, en 4 turnos al bate consecutivos. ¿Ok?
Sí, pues. Es el tipo más lento de la historia de la liga, creo.
¿Ustedes se imaginan que este señor ganó una vez un campeonato bateo y creo que dio más de 200 hits? ¿Okay?
Exactamente. Y fue jugador más valioso.
Podemos decir una cosa, que todos los hits de ese señor tenían que ser sólidos, porque en el cuadro, no, o sea, ese no dio ningún hit de pierna en su historia.
No, pero hit de pierna no. Quiero que tú sepas que yo te, si no le tiro una línea larga, que te pique largo, lo sacas en primera.
No, espérate. Yo me recuerdo en un juego de la semana ver al señor Torres dar un hit a right field y no lo sacaron en primera base porque la primera no se imaginó que iba a estar cerca.
No,
que inclusive le salieron y le dijeron 25,000 cosas a la primera base. Porque right field la tomó, tiró a primera y hubiera sido out sin ningún problema.
Eso es cierto, porque óyeme, yo nunca había visto una tercera base más mala que yo toque cuando pasó jugando ahí. Y eso de doble play, 4 veces pasó en un juego, 4 doble play, señores. Si eso no es un récord, que baje Dios y lo vea.
No, es que es un récord. Ahora, les voy a decir una cosa. A ustedes tres que saben de pelota, si yo soy Joe Torre y llevo ya 3 doble plays en un partido, yo doy toque de bola en mi 4º turno al bate.
No, pero puede ser.
Puede tocar la bola, Pepe.
Pepe, toca la pelota y es doble play porque es tan lento.
No, toco la pelota, me poncho tocando.
Ah,
la pelota,
bueno, eso sí.
Sea lo que sea.
Sí, eso sí. Eso sí.
En su vida tocó la pelota.
Porque si la toca, capaz que... Si la toca capaz
pero,
de
déjame hablar algo bueno de ese señor. Cuando él empieza con el Milwaukee, el gerente general en las prácticas aquí en West Palm Beach, donde yo practicaba, le preguntó al ayudante de él y le dijo: ¿quién es ese gordo barrigón que está allá en el perfil? Y dijo: ese yo toque. Tiene que sacar hoy que se va a tomar. Si ustedes hubieran visto lo que ese hombre hizo para bajar 80 o 100 libras, nadie lo ha hecho en el béisbol todavía. Un escándalo. La barriga de él, cuando yo jugué junto con él en San Luis, todavía se veía los pellejos que tenía colgando en la barriga de la gordura que tiene. Va a quitarle mérito porque batió bien y después se convirtió en un manche buenísimo.
Y como catcher no fue horrible, no fue bueno, tan malo.
Ustedes se imaginan que, perdón, dale.
No, lo que voy a decir es que fue buen manche porque estaba manchando un equipo. Pero cuando estuvo con otros equipos no ganó.
No ganó, exacto. Se lo votaron de los hombres, lo votó Atlanta, lo votó San Luis, todo el mundo lo votó.
Eso mismo iba a decir yo. Hasta Guajiro Peña pudo haber sido manager campeón mundial con esa alineación de los Yankees, para que ustedes sepan. Ahora, ¿tú te imaginas con todo lo que ha hecho Joe Torre en la pelota durante 50 años? Que la gente solamente lo va a recordar porque fue el único que fue víctima de 4 doble plays.
Bueno, yo me acuerdo que cuando él manichaba a los Yankees, y vaya, no me acordaba el día, o sea que es el 21 de julio, y me acuerdo que los fanáticos de los Yankees se burlaron de él ese día.
No, pero yo te digo una cosa, la primera base, yo pienso que cualquiera puede jugar primera base, sinceramente.
Yo no estoy de acuerdo con eso, bueno.
No, yo tampoco.
Yo le voy a decir a Keith Hernández, que es un amigo de Guajiro Peña, que un día fuimos al estadio, se dieron un abrazo, casi se dan un beso. Yo le voy a decir a Keith Hernández que cualquiera puede jugar primera base para que tú veas cómo te deja de hablar.
Yo he visto cada primera base que son unos desastres increíbles.
Claro, mira, la leyenda esa de cualquier juego a primera base es porque cuando la gente ya está veterana y no tiene pierna, lo ponen en primera base. Y si no tiene brazo, como me pasó a mí cuando empecé en la pelota, te ponen en primera base. ¿Okay? Pero tú tienes que, primeramente, la primera base es el individuo que más lance tiene un juego después del catch. ¿Okay? Este es el que coge todos los tiros. Okay. Tiene que limpiar una cantidad de tiros malos del cuadro, okay. que no es porque sean malos la gente, a veces lo cogen incómodo o son hits que le quitan a la gente y disparan como pueden para primera base. Y tú tienes que coger y al mismo tiempo cuidarte de un corredor que viene corriendo como un loco para que no lo saquen. ¿Okay? O sea que tienes que tocar la base, coger a tocarla con la punta del pie y quitar el pie rápido antes que te lo desbaraten y estar mirando cuando venga la pelota, cogerla. Muchas veces de short bound, que es uno de los lances más difíciles que hay, ¿okay? Y otra vez es tan alto que tienen que saltar un metro para cogerlo. Y eso tienes que hacerlo en primera base. ¿Okay? Esto, cuando llegas ya viejo que te ponen porque quieren el bate tuyo, tú no puedes correr ni puedes lanzar mucho. Te pones en primera base. Pero hay cosas que no las puedes hacer. Porque si viene un tiro alto, tú lo vas a saltar muy alto ya.
¿Okay? Y ayer yo vi la historia de los guantes de oro y él se llevó 13 guantes de oro en primera base cuando había tantas primera base buenas. Sin embargo, aquí Hernández. Ahora fue que lo pusieron el Hall de la Fama de San Luis.
Que Hernández era un maestro de los maestros, era un Regino Otero. Había que verlo jugar para entender que esa gente jugaba.
Sí, sí. Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, la Serie Mundial que los Yankees ganan en el año 2009, si ellos no llegan a tener en primera base a Teixeira, no ganan. Teixeira salvó en los playoffs fácil, tres o cuatro juegos.
Exactamente.
Porque ya Ale Rodríguez estaba viejo, ya Jeter estaba viejo. Él le hizo a Jeter la vida extremadamente fácil. Tengo que decirte que Teixeira, el cual su padre jugó pelotas aquí en Jayalía, Gordon Teixeira, él comenzó como tercera base y shortstop de la Universidad de Georgia Tech. Él era el shortstop de Georgia Tech. Y cuando firmó con él estuvo, creo que fue drafteado por los Rangers, jugó tercera base y ahí hasta que lo convirtieron en primera, y primero se convirtió en un vacuum cleaner. Y los Yankees no hubieran ganado ese año sin él ahí. Con uno normal no hubieran.
Y cuando vi la primera base, miren, yo que el Guajiro es más viejo que yo, pero él no sé por qué, él no vio mucho a pelota que no fuera la que jugara, ¿okay? Esto, yo en el Estadio del Cerro vi a Regino Otero. En Cuba la gente sabía de pelota, de verdad. El estadio que se llenaba siempre, ¿okay? Y vi a Regino Otero un día coger cada tiro de eso, que aquello era asesino, y el tipo lo cogía. Varias veces terminó acostado arriba de la tierra, ¿okay? Y ese hombre, cuando terminó un inning, la gente se paró entero el estadio a aplaudirlo. Siguieron aplaudiendo hasta que el macho lo empujó del dogado y salió y me saludó a la gente con la gorra por jugar primera base, porque era un super mago. Hay mucha gente que puede jugar primera base, pero jugar bien la primera base, no hay tanto.
¿Ustedes se recuerdan de la primera base que tuvo aquí los Molex?
Sí, Lee.
Señor, primera base, sí. Derek Lee no está en primera base ese año, los Marlins no ganan el campeonato.
Totalmente. El cuadro ese que tenía era maravilloso. Bueno. Una de las cosas es porque Derek Lee le arreglaba el tiro a todo el infierno.
Damas y caballeros, que ahora viene el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
Bueno, vamos a ver, el mejor de Cuba de 50-61. Era una maravilla de pelotero cubano que había, inclusive en Grandes Ligas. Y hoy voy a mencionar el equipo de Cienfuegos, y oigan bien los nombres. El manager, Tony Castaño, los últimos años, y Silvio García era el coach, que cochaba en primera base, porque Tony Castaño le gustaba cochar en tercera. Bueno, ahora bien, de los peloteros de Grandes Ligas, José Joaquín Acuí, y Rafael Noble, ya veterano, cuidado con eso. Borrego Álvarez, primera base, Grandes Ligas también. Octavio Cuque Rojas, Grandes Ligas, tremendo. Leonardo Cáñeda, guante de oro, un fenómeno. Le llamaban la araña. Tony González, no se lo quite a nadie en el centerfield. Hilario Sadón, Cuy, tercera base. Este muchacho no jugó Grandes Ligas y ustedes me preguntan por qué. Ulto Álvarez, por la disciplina que tenía. ¿Qué clase de pelotero? Román Mejía, que pasó de Amendare a jugar los últimos años a jugarle field. Camilo Pascual, pitcher. Sandario Consuegra, pitcher. Pedro Ramos, pitcher. Héctor Maestre, pitcher. Raúl Salivita Sánchez, pitcher. Tony Díaz, El 0 y 0 carrera y se volvió loco, más nunca fue piche. Bart Concepción, piche derecho. Y ahora viene la novena como natural, el contrario de los del equipo sin fuego en esa época. Vamos a ver, el Almendares tenía los últimos años, el manager era Regino Otero. No hay duda de eso, que era tremendo, pero el manager, no hay duda, no se lo quiten. Coach, Zungo Carrera, eterno ahí ese señor. Y Hecho Barona, eterno con Almendares los dos. Vamos a ver, Orlando Marfalen empezaba como catcher y le quitó el puesto a Enrique Izquierdo. Rocky Nelson, primera base. Y el Mundo Moreau, que se colaba ahí y jugaba refil también. Connie Taylor, cuidado con eso, en segunda base. La mejor tercera base que dio Cuba todos los tiempos, Héctor Rodríguez. Y tenía a Miguel de la O, que empezaba los últimos años. Un centrefield que no jugó Grandes Ligas, pero quítese el sombrero. Ángel Skull, qué clase de pelotero. Carlos Paula, el hombre que no tenía nada de disciplina, pero con el bate en la mano era medio. Y un señor Stoll que se las traía, Willy Miranda. Y utilite Pedro Menares, Leopoldo Posada y Patato Pascual. Pitcher, Miguel Cuella, Andrea John, que había pasado Marianado, se convirtió en tremendo pitcher al final de los años. Trampoloto Rodríguez, Julio Guerra, Tola Sorda, Joe Hatton y el Guajiro Peña con la Mendales. Ese equipo, el equipo Cienfuegos, ganó el último año. No se le podía ganar porque todos los peloteros, ya mencioné lo de Ulturo, yo no entiendo por eso, pero yo lo conocí, yo sé lo que él hacía, ¿no? Y Carlos Paula, ustedes saben la historia, y Campos sabe la historia, como murió aquí en Jayalía ese muchacho, no voy a decir por qué, pero bueno. De todas maneras, yo pienso que el fanático cubano vio la Carminata. Los últimos años, ya Bo Allison se había ido del equipo, y Berjado, esos equipos se habían ido. Eran figuras estelares que jugaban con el Habana. Así que mañana vamos a ir el Habana y el Marañao. Y oigan los nombres que tenía el Habana y el Marañao. Felicidades a todos. Y la calle, dile a los fanáticos si van a narrar algún juego este año. Por favor, están esperando la noticia tuya. Rafael Campos, buena suerte.
Gracias,
Guajiro. Bueno, ahí yo puedo decir de Cienfuegos, que hoy en día hay equipos de Grandes Ligas que no le llegan al Cienfuegos ese año, me dijo Guajiro. Y simplemente hay que ver los nombres eso.
No, y yo, Rafael, tú sabes que yo no mencioné a Roberto Ortiz porque ya lo habían cambiado los últimos dos años sin querer él. Hubo un cambio ahí que se fue para La Habana. Pues él no jugó al final, pero durante 8 años fue uno de los mejores.
Sí, ya estaba viejo ya también.
Tú sabes que ahí el Guajiro mencionó un pelotero interesante ahí. Y es un pelotero, aquí se ha hablado, y voy a hablar un poquito de la ley Helms-Burton. O sea, la famosa ley esa. Que sí. Aquí, el primer pelotero, un pelotero que rompió esa ley. Sí. Y se llamó Andrés Ayón. Andrés Ayón jugó 1 o 2 años, si no me equivoco, creo que un año, en la liga, en la AAA de California, y regresó a Cuba. O sea, él vivía en Cuba. Ayón siempre fue comunista. Ayón es comunista. Ayón jugó en México muchísimos años, jugaba en México.
Campo, ¿tú no recuerdas que Adulto jugaba con los Cuba 4 años y fue un fenómeno lo que hizo en AAA?
No, pero es un hombre, un poder tremendo. Aparte, ¿sí? Su figura era
el tipo más feo que ha jugado pelota.
No, pero pelirrojo, pero le daba las ponía a mil. Bueno, decidió un campeonato en México que Tony Castaño se lo llevó para creo que jugó para los Pericos de Puebla, sí, con los Pericos de Puebla, y lo llevó, dijo, como ustedes ven este señor, ustedes van a ver lo que es poder, y no dicho por mí, eso dicho por Ronnie Camacho, que fue un gran pelotero mexicano, y dijo, ustedes saben que no, te van con Ultus Ámbar, y sino ustedes van a ver, y cuando Ultus Ámbar estuvo en las prácticas, dice Ronnie Camacho, que ellos se asombraron de lo largo que le daba la pelota a ese señor. Yo vi a Ultus Ámbar jugar aquí, y lo vi jugar el softball, un softbolista increíble. Claro. Estaba hecho para el softball. Era
un taller de mecánica, ¿te acuerdas?
Exacto, pero como dice el Guajiro, era un hombre que era un desastre como, o sea, no un desastre, sino una persona que no tenía ningún tipo de disciplina. Sí, entonces era un hombre perdió, o sea, muy, 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 muy gordo, no, el único que le interesaba era batear.
Así es.
Pero Andrés Ayón, y entonces Andrés Ayón vino aquí y fue a cosas. Los Estados Unidos, dos jueces, uno o dos años, estuvieron pagándole al señor Ayón dinero americano. O sea que el embargo, el famoso embargo ese, lo rompió Ayón en varias ocasiones. Ya pues lo descubrieron, pero no terminó, pero terminó en México, porque vive en Cuba ahora. El otro de los que hizo, que dijo que él ha sido olvidado en Cuba, ¿no? Si tú nunca jugaste en Cuba, no jugaste.
No, y además que pensaba que hubiera jugado en Cuba. Después que termina, lo tienen para el montón, como
dice. Exactamente.
A todos.
Bueno, damas y caballeros, tenemos que seguir ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Damas y caballeros, ya hablamos de los partidos que se van a jugar el jueves. Solamente son dos, pero el viernes hay una jornada casi completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Y todo arranca en la segunda fecha con los Bravos de Atlanta contra los Mets a las 4 p.m., Tigres contra Cincinnati a las 6, Azulejos contra Tampa Bay a las 6:40. Posiblemente se queden ahí mismo en Tampa Bay cuando tengan que jugar los Azulejos de Toronto su primera serie en casa en el Tropicana. Marlins contra Filadelfia a las 7 p.m., Alcántara contra Nola son los abridores que están por lo menos por ahora, en ese partido para los Marlins y los Phillies. Kansas City contra los Indios de Cleveland. Cerveceros contra los Cachorritos de Chicago. Orioles versus Medias Rojas. Nelson Eovaldi va a ser el abridor para los Medias Rojas. Imagínense ustedes cómo estamos. Rockies contra Tampa Bay. Es que, mira, a ti no se te hubiera ocurrido hace 6 meses dos o tres personas antes que Nelson Eovaldi. Por
amor. Sí, es que recordemos que se fue de aquí hecho leña. Llegó a los Yankees, estaba peor todavía. Bueno, primero, señor, engañó. O sea, tuvo ahí un par de meses que engañó y ganó un título.
Así mismo. Bueno, el viernes a las 8, Rockies contra Texas Rangers, Minnesota contra Medias Blancas a las 8, Piratas contra Cardenales, 8:30, Marineros contra Astros, Justin Verlander va a ser el abridor para Houston, Madison Baumgartner va a ser el abridor para Arizona contra los Padres a las 9 de la noche, San Francisco contra los Dodgers, por segundo día consecutivo, no han puesto los abridores. Angelinos contra Atléticos, el último partido a las 10 de la noche. Así que el único que los dos equipos que no van a jugar el viernes van a ser justamente los Yankees y los Nacionales, aunque sí van a jugar otra vez el sábado. No han puesto la hora para el partido del sábado, segundo juego de esa serie, pero Paxton va a ser el abridor para los Yankees el sábado 25 de julio. Así que en papel, por lo menos en papel, a mí se me hace la boca agua con varios de estos partidos. Vamos a ver si están listos los peloteros de verdad para esta temporada tan loca que vamos a tener.
Yo creo que los grandes ganadores, si existen ganadores, en esta pandemia, y esto se ha mencionado aquí, ha sido el equipo de Houston. Porque con la historia se da la memoria, y es que no van a ser atacados por los fanáticos. O sea, no van a ser burlados por los fanáticos. Más o menos el tiempo ha ido pasando y ellos han podido sobrevivir la cosa esta de que estuvieron haciendo trampa, a pesar de que ahora dice que eran todos los que estaban metidos. Pero bueno, ese es uno de los... Yo creo que sí, yo creo que eso se va a hablar. Tal vez no lo hablarán, no lo recibirán inmediatamente, pero yo creo que va a haber escritores que van a estar hablando sobre eso.
Pero sí, que tienen que estar metidos.
Todavía las medias negras de Chicago están hablando. Y,
exacto, exacto.
Y ahí hubo cosas muy, muy injustas en realidad.
Extremadamente injustas.
Y sin embargo están hablando de la gente. No, para mí el gran culpable es que fue el comisionado.
El comisionado, exactamente, exactamente. Estoy de acuerdo.
Pero
estoy
es
acuerdo
que, con sí, además, ese cuento chino de que solamente estuvieron involucrados unos cuantos, eso es mentira. Cuando tú tienes un total de 10, 12, 14 peloteros bateando entre bateadores emergentes en un partido y cada uno está recibiendo las señas, es porque hay 14 involucrados, por el amor de Dios.
Bueno, eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo Alex Cora. Que yo le hubiera puesto, yo la pregunta que tengo para Alex Cora es muy sencilla. Ok, Alex, a ti se te echó la culpa como uno de los grandes culpables en Houston. Ok, perfecto. Y tú dices que hubieron más gente involucrada. Por lo tanto, lo que quiere decir es que cuando tú fuiste para Boston, tú estuviste involucrado.
Y no, y además... ¿Por
qué?
Porque eso pone una duda encima de todo el mundo. A lo mejor no todo el mundo.
Exacto. Eso de que en Boston fue el muchacho que trabajaba la pizarra. Sí, puede ser que ese ha sido el gran conductor, pero aparte de eso, ¿tú crees que ese muchacho... Exacto, ¿tú crees que le van a decir oye, hazlo, por favor, y él no lo va a hacer? Y entonces, no. Así que, Alex,
si los bateadores están recibiendo de alguien, ¿okay? un tipo de mensaje, ¿cuántos bateadores hay en una alineación en un partido? ¿Ok? Por lo menos 9, a lo mejor hasta 15. O sea, hay 15 bateadores recibiendo una seña de alguien de lo que viene.
Lo único que se puede decir que los común denominadores eran él y ¿cómo se llama el otro? El Carlos
Beltrán.
Carlos Beltrán, son los dos. Son los dos común denominadores. Yo no creo que haya sido. Que ha sido una casualidad que los dos equipos la hayan. Aunque Alex básicamente ha dicho de que sí, que no me gustó las declaraciones cuando dijo que le hacía eso de que estaba en la Universidad de Miami, cosa que no cayó muy bien en la Universidad de Miami porque eso no. Es mentira. De que la Universidad de Miami te está tratando de robar la seña, eso es verdad. Pero en la Universidad de Miami ni había cámaras por favor.
Tratando de robarse la seña es tan viejo como el mundo. Ese es el deber tuyo, tratar de robarte la seña. El deber del otro equipo es que no le roben la seña. Pero claro, todo eso es dentro de una cosa que es tan vieja con el béisbol. No usar una cosa electrónica, no. Ahí
exacto,
es verdad que
no se puede hacer. Eso no está.
Correcto.
Sí que eso... Pero bueno, ya vamos a tener... Pero, ¿sabes qué? Yo el otro día entré y lo hice porque traté de buscar cuánto sería la audiencia. Pero entonces entré en YouTube y puse varios juegos, los fui poniendo poco a poco, y entonces veía 3.000 likes, 2.000 y pico. O sea, no sé qué significa esto. Yo sé que lo estaban pasando en televisión en otros lugares, pero en YouTube no era esa gran audiencia, porque 2.000 views no es nada del otro mundo.
No, no es nada otro mundo. Eso es lo que tiene un jugador de voleibol en la tercera división italiana de
exacto, exacto. O sea que vamos a ver cómo el público reacciona. Y vale, van a tener audiencia porque como las personas están dentro de la casa y no tienen nada que hacer. Al que le gusta el béisbol, o en vez de ver un show de macramé o eso, pues ve la pelota.
La cosa del póker, campeonato mundial.
Sí. Vamos a ver hasta dónde llega eso.
Caballeros, con vuestro permiso, que ahora tenemos que pasar con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafael, hay una velocista norteamericana que ya estaba clasificada para los Juegos de Tokio, pero se los va a perder por este presunto dopaje. Dija Stevens, que te estaba contando ayer que en 3 ocasiones trataron de tomar una muestra de ella, pero dice que cambió el teléfono, que no le funcionaba, que no estaba por aquí, que no estaba por allá.
Eso ya está. Ahí no hay que hacer ni la prueba. Okay.
La culpa era...
Todos los atletas tienen que estar comunicados y si tienen un problema en el teléfono, tienen que coger la cosa y decir, tengo un problema en el teléfono, señores. Okay. Pero eso no puede durar por más que un día, una cosa así. Y en ese momento, que ellos tengan un problema de comunicación, deben dirigirse al centro que le digan más cercano para que le hagan la prueba. porque eso es sospechoso ya, entonces la mandan a hacer. Entonces, eso cada vez pasado, que sea un pelotero para República Dominicana, está jugando golf 3 meses, no, eso no camina en lo que es el olimpismo, ¿ok? Tú te vas a 3 meses, te llaman por teléfono, no apareciste en 2 días o 3, ya es positivo, ¿ok? En los Juegos de Atenas hubo precisamente 3 atletas estos griegos que no estuvieron en 2 llamadas que le hicieron, que lo buscaron en menos de una semana y simplemente perdieron los juegos porque
le dieron
positivo y lo suspendieron por 2 años, ¿ok? Y no, chequeme, bueno, no hay que chequearte porque tú estabas perdido, ¿ok? Eso generó mucho, sí, exactamente, generó mucha polémica porque los griegos te pusieron un grito en el cielo, pero estos son el reglamento, ¿ok? Y ustedes son seres, ustedes son los menos que deben de hacerlo. Así que eso es así. Bueno, mire, nosotros vamos a pasarnos varios días en Londres.
Sí.
¿Por qué? Porque aquí es el lugar, o los juegos, en que yo no fui a los juegos, pero fueron los juegos en que yo más participé en el proceso de escoger la sede, ¿ok? Pues fue bien elaborado. Yo anteriormente había sido asesor general de Argentina para los Juegos de Atenas, precisamente en 2004, que Argentina la tumbaron en la segunda vuelta, okay, después de África del Sur, de Johannesburgo. Pero los argentinos no necesitaban, ellos psicológicamente, hacer las cosas totalmente bien como se hacen eso si tú quieres ganar, así que no tuve esa experiencia, okay. Yo les conté que los ingleses, presentados por Sebastián Coe, que es el que me conocía más, me pidieron que fuera asesor de ellos. Después Nueva York me pidió, yo tuve, eso se lo conté el otro día, no quiero repetirme, que ellos vinieron con lo que iban a pagar, yo no cobro, este es mi país. Entonces, bueno, se fueron, eso fue cuando estábamos en Atenas. Y un día me llamó la secretaria de Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York en aquel momento, y me dijo que el alcalde quería hablar conmigo, que yo tenía muy ejecutivo, que yo tenía un billete esperándome en, no me acuerdo si fue en JetBlue o fue en, ¿cómo se llama?, American, que eran los sponsors de la candidatura, pero el hecho es que tenía un ticket de primera y fui para allá, y allá me esperó el limusín del alcalde, el cual que prácticamente él nunca usa, porque él va al trabajo en el software, porque dice que el limusín se demora mucho en Nueva York, entonces él va en el software, y ya todo el tiempo yendo un software, un tipo que tiene 60 billones de dólares de capital, todavía va a su trabajo allí en el software, y él me dijo... Okay, bueno, yo termino.
Este Rafa, me quedo en la reunión. Perdóname que me está diciendo Juan Pendaz, okay, que no hay
me da
tiempo
un poquito
para más
de tiempo después, porque si no, nunca voy a acabar esto.
No, mañana ya te prometemos 6 minuticos. Damas y caballeros, en nombre de Rafael, del Cepillo Carrillo, también de Chambi, Orlando el Guajiro Peña, Juan Pendaz dice bye bye, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue